Don José Gregorio, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, expresidente del Banco Central, igual que quien va a ocupar ahora la cartera de Hacienda y exministro de Economía también. ¿Cómo estás, Pepo Gregorio? Bienvenido.
Hola,
hola, ¿cómo estás, Connie? Hola, ¿cómo están? Buenos días.
José Gregorio de cerca conoce a las dos personas que van a ser las autoridades económicas de este país de aquí en adelante, ¿verdad? A Nicolás Grau, porque es un académico de su facultad, y a Mario Marcel por cercanía, ¿verdad? En el tiempo le tiene que haber tocado trabajar juntos en más de algún momento durante los gobiernos de la Concertación y por su rol en el Banco Central. Opiniones.
Bueno, con Mario me conozco desde que estábamos en la universidad y entramos a trabajar juntos, simplemente desde irnos pero afuera, así lo conozco muchísimo, y a Nico Grau desde que estoy en la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Me parece muy bueno, me parece muy bien. El caso de Mario Marcel, obviamente, el que más ha destacado ahora, porque dentro de todas las aparentes dificultades para encontrar un ministro de Hacienda, encontró una persona de lujo que obviamente yo creo que lo va a acompañar muy bien en su gobierno, una persona que tiene muy claro que Chile necesita hacer cambios, pero que tienen que hacerse en un contexto en el cual se mantenga o se recupere un nivel de crecimiento, y por otra parte donde la responsabilidad fiscal es fundamental. Entonces, en ese sentido encuentro que realmente es un lujo. Mucha gente se pregunta hoy día, ¿no es cierto?, ¿por qué el Banco Central, que es tan cómodo, una situación, un tremendo trabajo, ¿no es cierto?, y moverse a Hacienda? Yo creo que Mario se caracteriza, entre otras cosas, porque es un excelente servidor público y él ve dónde puede aportar más y está dispuesto, como dijo él mismo en una declaración hace algunos días, que la tomaron como señal que uno tiene que salir de su zona de confort.
Sí, claro.
Lo encuentro primero muy notable de su parte, y creo que además la decisión del presidente fue excelente. Y Nico Grau es una persona que lleva ya mucho tiempo estudiando y tratando de entender, ¿no es cierto?, los temas más de orden sectorial, cómo diversificar nuestras exportaciones, cómo generar mayor valor agregado, y obviamente ahora va a tener el desafío de implementar políticas en esa área. Así que me parece que son dos personas que están muy encima de los temas que les corresponde administrar, y ojalá que tengan el mayor de los éxitos.
¿Aló?
¿Aló? Sí.
Ay, perdón, José, te escucho, sí.
Es que yo cometí un error estúpido, abrí mis AirPods y se me activaron y me quedé silenciada. Perdón.
Dale, Connie.
Perdón. No, te quería preguntar si no te inquieta, no digo que te preocupe, que te quite el sueño, si no te inquieta que pudiera haber un pequeño choque ahí eventualmente entre Nicolás Grau y Mario Marcel.
No,
te lo digo porque uno escuchó mucho a Nicolás Grau durante la campaña en una dimensión, ¿verdad?, de transformaciones y de cambios muy estructurales, muy profundos, que probablemente no sean los que Mario Marcel hoy día considere pertinentes.
Yo creo que lo importante es lo que considera pertinente el presidente. Y creo que la señal del gabinete completo del presidente y las decisiones que ha tomado han demostrado que tiene liderazgo, que es capaz de romper esquemas y en una dirección de realismo sin abandonar lo que son sus ideas centrales. Así que me parece bien. De ahí a que se vaya a producir un conflicto, yo he trabajado con Nicolás, hemos tenido infinitas discusiones, pero es una persona que sabe escuchar, que entiende y capaz, así que yo creo que hay entendimiento. Uno no quiere tener un gabinete completamente homogéneo, uno quiere que haya tensiones, uno quiere que haya tensiones, pero que se puedan resolver, al interior del gabinete con el liderazgo del presidente y que al final vayan generando una propuesta de gobierno buena para el país.
José, si uno toma un poquitito de distancia, ¿no?, del país, y uno mira un poquito más de lejos, por una parte aparecerían Mario Marcel y la regla fiscal, digamos, y por el otro, bien lejito, el programa del presidente electo. ¿Cómo conversan esos dos polos, ¿no?
Hay que tener cuidado con... Yo la verdad que no he querido como enfocarme demasiado en el programa, porque el programa era una colección de ideas, de propuestas muy amplia, que ellos mismos lo reconocieron, que no eran para 4, para 8 y para 12 años tal vez, ¿no es cierto? Y por otra parte es que faltaba también bastante detalle. Yo con lo que me quedo fue con el tono que empezó a tomar hacia la segunda vuelta, un tono de que esto es un desafío que tenemos todos como país, que esto no es pelea entre un grupo y otro, en el que todos tenemos que hacer esfuerzo, cada uno manteniendo sus principios y sus visiones. Esto no significa claudicar, pero creo que ese tono que cambió queda muy bien reafirmado en este gabinete, un gabinete diverso, con gente de regiones, con más mujeres que hombres, con bastante juventud, con mucha excelencia profesional previa y diversidad también. Y yo creo que eso es muy bueno para tener un buen gobierno y acorde a los desafíos que enfrentamos. Mucho independiente. Me parece muy, muy bueno.
Pero tú compartes conmigo que más allá de los cambios de tono, de la necesidad de diálogo, de la convicción del presidente y sus cercanos, al menos en la segunda vuelta, y yo no dudo que sea de él desde siempre, de que los avances se tienen que hacer en conjunto, ¿no es cierto?, sin exclusiones, hay algunas cosas que no parecen posibles de negociar, digamos. O se cambia la regla fiscal o no se cambia la regla fiscal, o se condona...
Sí, va a haber tensiones. Pero el mismo presidente lo dijo antes de la segunda vuelta, que él quería restablecer la regla fiscal, que quería llegar a ciertos niveles razonables para mantener la deuda acotada, la deuda pública. O sea, viene un compromiso de antes incluso de seleccionar, digamos, de elegir y tener un ministro de Hacienda. Así que yo creo que esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con la discusión del financiamiento de la PGU. Tú viste que en la discusión del financiamiento de la PGU salió la mayoría de la gente que entra al gobierno ahora diciendo, mira, gastos permanentes tienen que ser encontrar financiamiento permanente. Y eso a mí me parece una muy buena señal.
Y se logró llegar a un acuerdo, digamos.
Y se ha logrado además avanzar un acuerdo que ratifica que había problemas de financiamiento y que hay que buscar cómo financiar los programas. Chile tiene muchas necesidades, pero nosotros sabemos que si gastamos permanentemente más de lo que tenemos, al final no vamos a poder ni siquiera mantener las preferencias, nuestras propuestas, ¿no es cierto? Porque vamos a tener que hacer ajustes fiscales severos, y la historia muestra que los ajustes fiscales severos pegan normalmente en los gastos sociales, en esos gastos que son fáciles de ajustar, pero que tienen mucha incidencia social.
José Gregorio, este año es un año en el que vamos a crecer algo, mucho menos que el año que acaba de terminar, ¿verdad? Pero algo vamos a crecer. Venimos con una economía medio sobrecalentada, lo que tenemos que hacer es sacar un poquitito el pie del acelerador. No son pocos los que dicen que puede ser el momento para llevar adelante una reforma tributaria con miras a lograr una mayor recaudación y pensar en lo que viene. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Y por dónde crees que hay espacio efectivamente y cómo va a tomar ese espacio Mario Marcelo para tratar de sacar adelante una reforma tributaria?
Sí, ahí hay una cosa que es importante. La economía va a crecer poco. Yo creo que probablemente crezca más, y hay que esperar un poquito las nuevas proyecciones, por efectos de arrastre. Si la economía logra mantenerse en lo que viene terminando el cuarto trimestre, vamos a tener y tiene luego una desaceleración, podríamos tener crecimiento cercano al 4%. Pero más allá de la tasa de crecimiento, lo importante es lo que tú señalaste. Estamos en una economía algo sobrecalentada, produciendo por encima de su capacidad. Por lo tanto, no es una economía que esté con un problema de insuficiencia de demanda, de problemas graves, ¿no es cierto?, que tenemos que apuntalar una recuperación. Por lo tanto, no le veo ninguna inconsistencia a plantear en estos momentos un alza de impuestos. Por el contrario, podría atemperar un poco el crecimiento de la demanda. Y lo importante, sí, en cualquier reforma tributaria, obviamente, es que se mantengan los incentivos para que haya inversión y para que haya crecimiento de la economía. Pero no veo que haya una inconsistencia en legislar ahora una reforma tributaria, que ojalá además sea una reforma tributaria con perspectiva de mediano plazo.
Ahora, el desafío de una reforma tributaria es aumentar la recaudación. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad?
Claro.
Ya, y la gran pregunta
aumentar la recaudación, pero lo importante es que el aumento de la recaudación no sea a cualquier costo para la economía. Y por eso uno tiene que ser muy cuidadoso en qué cosas tiene que aumentar de impuestos. Por eso se parte por exenciones, porque uno dice, mira, las exenciones son discriminaciones que hay entre sectores, pero no necesariamente están en el corazón de lo que apunta el sistema tributario. Entonces uno parte por exenciones, después empieza a buscar otras áreas donde se cumplan dos principios: un principio de progresividad, quienes tienen más pagan más, pero también un principio de eficiencia, donde mantenemos un ambiente que sea favorable al crecimiento y la inversión. Y no es fácil.
No es fácil, pero
en cuanto a que podamos hacer una reforma tributaria que en el corto plazo pueda recaudar mucho. Ya lo vamos a ver con las exenciones. Uno dice, sí, pero está así, pero esta otra no. Entonces siempre hay que...
¿Pero estás de acuerdo con que va a ser el primer desafío de Mario Marcel, no solo desde el punto de vista de mostrar alguna muñeca política, sino que también para imponer criterios en definitiva?
Yo creo sí, es uno de los desafíos más importantes que tiene. Tiene otros desafíos como reforma de pensiones, que también Chile está al debe en reforma de pensiones, y también hay temas que van a venir por el lado laboral, que también uno tiene que ser saber conciliar de nuevo estos principios de mayor equidad en el mercado laboral, pero también permitiendo que haya creación de empleo. Entonces, esos van a ser los desafíos que van a enfrentar, que vienen complejos, pero yo creo que con liderazgo del presidente, con un buen equipo detrás, y tal vez donde nosotros podamos tener más dudas y que a uno le surgen, es cómo va a responder su base política, su base en Congreso, los partidos políticos. Claro. O sea, es esperar que los principales conflictos no vengan de las disonancias con su base política. Pero yo creo que sí, desde el punto de vista de la ciudadanía, está partiendo un gobierno que está partiendo con bastante, yo diría, esperanza de que el país se mueva hacia adelante.
Pepo de Gregorio, déjame preguntarte por el Banco Central ahora, que del cual fuiste presidente. El Banco Central pierde a su presidente hoy día. Además también tiene que salir Joaquín Vial. En febrero se cumple el periodo de Joaquín Vial, por lo tanto hay que llenar 2 cupos a lo menos.
No, hay uno lleno ya. Luis Céspedes.
Luis Felipe Céspedes, que reemplaza a Joaquín Vial, ¿verdad?
Joaquín Vial, sí. Está el tema de la presidencia.
El consejero y la presidencia. La relevancia del Banco Central hoy día quedó súper de manifiesto durante la crisis económica que hemos vivido en el último tiempo, la convicción, ¿verdad?, con la cual el Banco Central enfrentó el desafío del tema de los retiros de los fondos de pensiones, de hacer ver insistente y pedagógicamente cuáles eran los efectos que estaban generando. No es menor, el Banco Central probablemente se hizo una institución mucho más conocida por el chileno de a pie durante todo este último tiempo de lo que podría haber sido antes. ¿Cómo ves lo que tiene que suceder ahora en el Central, entonces?
Sí, efectivamente. Mira, hay dos cosas con el Banco Central, ¿sí? Y es, tal vez para resumirla. El Banco Central es una tremenda institución. Tiene equipos, tiene gente de primer nivel, no solo en consejos, sino que el staff es de lujo. Es difícil encontrar una concentración de buenos macroeconomistas tan grande como en el Banco Central, gente experta financiera, ¿no es cierto?, con un tremendo grado de coordinación y de entendimiento con la CNF. En ese sentido, el Banco Central no podría decir, mira, transitoriamente puede funcionar, incluso transitoriamente, ¿no es cierto?, con 4 consejeros y, y puede. Lo importante después el tema de la presidencia. El tema de la presidencia tiene que ver con el liderazgo institucional. Y yo creo que eso lo hizo muy bien Mario Marcel. Porque al final, la presidencia, ¿qué consiste? Primero en aunar visiones, en marcar una línea y en saber comunicarla. Y mantener primero la autonomía, mantener esa imagen de excelencia, esa imagen de que lo que se está haciendo es por el bienestar del país, que yo creo que Mario lo hizo muy bien. Y obviamente que eso hay que tomar en cuenta. Es decir, no es irrelevante que lo que vaya a pasar, pero perfectamente el banco podría pasar el verano, digamos, sin un presidente, hay un vicepresidente y las cosas siguen funcionando. Nosotros hemos tenido en algún momento, tuvimos conflicto grande, incluso al interior del banco, presidente que tuvo que salir antes de terminar su periodo, y el banco siguió funcionando, y no se estaría sin mayor inconveniente.
Don José Gregorio, muchísimas gracias por la conversación,
Chao, chao.
De nada, gusto de hablar con ustedes.
Igual, chao. Son las 12:30.